le preguntaría cuántas veces cortó un tema que quería seguir escuchando para seguir hablando él, que debe haber presentado muchos temas en su carrera. Estoy hablando del señor Juan Alberto Matteico, que está en Córdoba. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Horacio? Un abrazo grande, un beso a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, honor absoluto para mí charlar contigo, Juan Alberto.
Gracias, igualmente.
Estábamos escuchando de fondo Soda Stereo, esto era, decían, 1990. ¿Qué hacías en 1990?
1990, yo volvía de Miami porque estuve durante todo un año, en el año 89, viviendo y trabajando para Chango Producciones, que dirigía a Palito, y hacía un programa de televisión llamado Su Estrella Favorita, que iba por toda la cadena Telemundo para todos los hispanoparlantes que viven en Estados Unidos. Y bueno, de pronto recibo una convocatoria para trabajar en Canal 13 y también para hacer, para retomar el ciclo de Radio del Mundo, y volví. Cuando le viene la pequeña nostalgia después de pasar un tiempo largo en Miami. Para mí casi un año es mucho tiempo, pero bueno, en esa época estaba en pareja con Nanine, pero no estábamos casados, no habían llegado los chicos, o sea que hay edades y edades para poder viajar, aunque después viajé en el año 2002 y me quedé 3 años trabajando con el mismo Palito, que es un amigo, un hermano, y con Norberto Román, que abrimos una productora. Pero allá por el 90 estaba trabajando en la radio, estaba trabajando y preparando un programa de televisión, año en el cual trabajaba en Canal 13 con un programa llamado Viva el Show.
¡Oh, qué lindo eso!
Sí, señor.
Juan, vos has terminado siendo un gran fragmento de, para todos los que trabajamos en los medios, de historia, y seguís en la actualidad. Vos, cuando empezaste, ¿cuál era la idea de Juan Alberto Matteico?
Mi referente era Cacho Fontana. Yo soy locutor porque había ingresado a la Facultad de Derecho, cursé el primer año, después pasé a la Universidad de El Salvador, pero un día escuchando radio que invitaban a inscribirse a todos aquellos que querían recibirse de locutor en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Hablé con mis padres, le dije que mi vocación era esa justamente, y bueno, me inscribí, iba a Lícer, que en ese entonces estaba en el colegio Otto Kraus. Cursé durante 2 años y tuve la suerte de empezar a trabajar enseguida, primero recorriendo todas las radios y presentándome, haciéndome pruebas de los jefes de locutores, los directores artísticos, y empecé en Radio Belgrano como locutor suplente. Hacía el cierre a las 2 de la mañana y la apertura, porque descansaba 3 horas la radio, a las 5 de la mañana, y dormía en un sillón. Cuando hacía frío, abrigado con un sobre todo, y cuando hacía calor, simplemente dormitaba. Pero pasaron muchos años de eso, ¿no?
Sí.
Se podían hacer esas cosas,
y yo sé que ya te la adelantaron porque la quería saber. Sé que había otro, un mundo para los que hoy hacemos radio de un nivel de oro en términos de amabilidad entre los distintos colegas.
Absolutamente.
¿No? La competencia era otra cosa.
Totalmente, y había mucha generosidad por parte de los consagrados. Yo, como locutor suplente, de pronto, bueno, hacía la locución, pero también iba a escuchar otros programas desde el control. Así lo escuchaba Hugo Martínez, así lo escuchaba Enrique Alejandro Mancini. Y mi primer trabajo como, diríamos, presentador, conductor, fue reemplazar a Hugo Guerrero Martínez cuando él hace un viaje a Israel durante diferentes países de Europa, cuando él hace un viaje durante 2 meses, y que fue una gran responsabilidad, pero que fue el principio de lo que después se consolidó en otras actividades, en la televisión, en otras radios, en la misma Radio Belgrano, en fin. Pero los locutores y conductores consagrados eran de darte una mano, de responderte una inquietud, de ayudarte, claro, de recibir un consejo de ellos, en fin.
Terminaste siendo uno de los Juanes Albertos, porque del otro lado estaba Badía.
Un gran amigo, un gran profesional, un tipazo único. Con una historia muy, muy, muy graciosa entre ambos. Cada vez que nos veíamos, él me decía, ¿cómo te va, Badía? Y yo le decía, ¿qué haces, Mateico? Porque en la calle, porque en la salida del canal, hemos trabajado juntos, hemos compartido una televisión musical en el noticiero de Canal 11, hemos compartido un programa en realidad en la televisión, y cuando salíamos de los programas, la gente en ese entonces no tenía celulares, tenía cámaras, pero fundamentalmente iba el autógrafo. Y a él le decían, Mateico, Mateico, un autógrafo, por favor. Y a mí me decían, Badía, Badía, un autógrafo, por favor. Y estamos uno al lado del otro. Eso sucedió durante mucho tiempo y fue tema de conversación durante mucho tiempo con Juan Alberto.
¿Es verdad? La anécdota cuenta que ustedes le hicieron una cargada a un oyente y se iban a batir a duelo por el derecho de llamarse Juan Alberto en los medios.
No, una broma fue, una broma con un alto sentido del humor, que la hacíamos pública y bueno, a veces la gente compra, pero lo paramos enseguida, porque nada, el hijo de Juan Ramón, otro notable locutor, profesor mío y de él también, del segundo año del ICER, se llamaba Juan Alberto y yo me llamaba naturalmente Juan Alberto. O sea que ninguno de los dos tenía la propiedad absoluta de ese nombre. Pero llegamos a pensar alguna vez en hacer un programa Los Juan Alberto, que no se concretó lamentablemente, pero teníamos una onda muy especial, gustos parecidos, aunque él estaba muy ligado al mundo del rock, muy ligado al mundo de los Beatles. Es el hombre que más conoce de la historia y yo digo conoce porque lo tengo presente. A los seres humanos como Juan Alberto Badía lo llevo siempre guardado en mi corazón, como así también la gente, ¿no?
Justamente hablabas de que Juan Alberto Badía en algún momento fue el más, si se quiere, el más referenciado con el rock. Vos lo has sido con el mundo del melódico, con la música latina. Aún hoy, digo, y con la explosión de la serie Luis Miguel, te volvieron a llamar todo para preguntarte cosas sobre Luis Miguel, ¿no?
Sí, seguro.
Y hoy estamos con el tema de Sergio, Denis. Es inevitable, aunque sea, preguntarte.
Hoy cumpleaños, Sergio.
Claro, hoy cumpleaños. Empezamos.
Estuve conversando antes de ayer con la hermana, con Nora, porque yo estoy escuchando, estoy viendo, estoy leyendo muchas cosas que se están diciendo que no se ajustan a la verdad y no queremos ensuciarlo a Sergio. Y por eso me remito directamente a los partes médicos, por un lado, y a la familia con quien me une un gran sentimiento de cariño, con Carlos, con Nora. Y Nora me comentó que le regaló un rosario, que le puso un rosario entre las manos, que alguna vez Sergio se lo había pedido el rosario de la mamá, de la familia. Y hoy tiene ese rosario en las manos. Y bueno, estamos viviendo una etapa de oraciones, de bendiciones, de confianza en el lugar donde está internado, en el hospital Padilla de la provincia de Tucumán, donde lo atienden excelentemente bien a él y a todos los pacientes. Y el parte médico de la doctora, de la directora general del hospital, ha sido muy, muy cauta, pero sí ha afirmado que hay cada día una pequeña y leve mejoría con la gravedad del caso, el cual no puede dejar de afirmarse, ¿no es cierto? Pero yo he recibido una cadena de oraciones a través de Radio Mitre de Córdoba, el lugar donde estoy trabajando todos los días, que es increíble. A Sergio Denis lo querían y lo quieren, pero nunca tomé la dimensión del amor que sienten por Sergio en este tiempo donde tuvo ese terrible accidente, que ahora, bueno, se está investigando, accidente, la Dipósito comentó. Es un lugar terriblemente peligroso, y hablo del Teatro Mercedes Sosa. También tengo entendido que se cayó un bailarín de Panam, pero en fin, El mismo Carlos Hoffman lo definió como un accidente. Ahora hay que pensar en la recuperación de Sergio, en la rehabilitación posterior de Sergio. No fue algo leve lo que sufrió. Martín Valle, el director de la orquesta, cuando le comentó a la hermana cómo lo vio, cómo lo sintió, creyó que estaba literalmente muerto.
Wow.
Pero bueno, son cosas que pasan y nos resta solamente esperar. La espera, que a veces desespera, y sobre todo a la familia, a la gente que lo sigue, a la gente que lo quiere, que es muchísima. Sobre todo con un Sergio que yo lo había visto hace muy poco tiempo con Mirta Legrand, donde prácticamente se liberó de todo lo que le había pasado, lo encontré muy bien, lo encontré muy entusiasmado, con mucha actividad, con mucho trabajo, y sobre todo con la recuperación de la voz que lo tuvo a mantener durante mucho tiempo, ¿no?
Juan Alberto Mateico es quien está hablando, por si alguien no le reconoció el tono de voz inconfundible. ¿Cómo es tu relación con la religión? ¿Sos de participar así, aunque sea para vos, de orar?
Sí, yo soy muy creyente, muy creyente.
¿Toda la vida fuiste así?
Sí, herencia de mamá. Ajá. Mamá era devota de Virgen de Lourdes, tenía una enfermedad que requería operación. Ella tenía mucha fe, bronquitaxias, la enfermedad que tenía. Ella iba siempre a la Gruta de Lourdes en Villa Lugano. Y a los 3 meses un médico primo hermano mío, Juan Carlos, me dijo que, bueno, la única solución, y que iba a ser muy delicada, era la operación. Y ella tenía mucha fe. Y a los 3 o 4 meses se volvió al Instituto de Cirugía Torácica y el médico, mi primo hermano, me dijo a mí primero, esto es un milagro, porque la enfermedad o el puntito negro que se iba agrandando, por suerte desapareció. Y a partir de ese momento empecé a tener mucha fe, mucha confianza y soy un creyente absoluto. Creo muchísimo en la cadena de oración.
¿Crees muchísimo en eso? Y
muchísimo.
Evidentemente mucha gente también, porque por lo de Sergio Denis hay mucha gente orando, acompañándolo, y en ese punto me parece que la fuerza de alguna manera llega. Me interesa, si me permitís un segundo, vos me dijiste que a tu viejo le pediste permiso para entrar a ser locutor y me acabas de...
A los dos. Sí.
Tu madre te dejó por lo menos esta devoción. ¿Tu papá qué te dejó?
Me dejó también la palabra, el trabajo. Papá era un hombre muy silencioso porque venía de la guerra, era una persona muy introvertida, pero era un tipazo fantástico. Mi padre murió un 1 de septiembre de 1975 y mi madre un 1 de septiembre de 1987. Vos verás qué casualidad, un 1 de septiembre. Lo que pasa es que días previos a la muerte de papá, el recuerdo, el dolor, le provocaba mucha angustia. Pero bueno, ambos se fueron en paz, tranquilos, viéndolo al hijo cumplir con lo que ellos estaban anhelando, ¿no? Era que en la carrera su hijo pudiera tener un nombre en base al trabajo, que fue lo que yo heredé fundamentalmente de ellos, y, no sé, la honradez. Yo un día estaba caminando por la avenida Insurgentes en México, porque tuve el privilegio de haber trabajado en el teatro con Luis Andrini, y nos quedaban 2 o 3 días de no hacer nada, y Luisito tenía una relación fantástica conmigo y yo con él, por supuesto, admiración, amor, cariño, y le preguntaba cosas como, por ejemplo, porque esa clase de gente hay que dejarlas hablar y escuchar y no interrumpirla, pero sí le dije si había una clave para todo esto, para la perdurabilidad, para tratar de estar siempre en el consenso de la gente y sobre todo en el cariño de la gente. Y la respuesta de él fue muy simple: portarse bien. Y portarse bien es igual a hacer una buena vida, ser una persona con límites, no cometer excesos, cuidarse. Para mí, apenas arranca el programa de radio aquí en Córdoba, o cuando voy a cualquier programa de televisión, yo tengo la misma sensación que la primera vez. Yo en mi cuenta de Instagram, que es @jamateico, pongo, se empieza todos los días. En el momento más, diríamos, fuerte de mi actividad, que fue la movida del verano, lo cual pensábamos con el Tío Mirachi primero que íbamos a tener 10.000, 15.000 personas, y llegó a tener 90, 100.000 personas en un lugar donde era el único lugar de Mar del Plata que podía albergar a tanta gente, como hicimos un mes en Córdoba también, frente al Parque Sarmiento, y tuvimos la misma cantidad de gente, pero sin mar. Y yo oraba, antes de empezar, oraba, y pensaba en mis seres queridos, en mi madre, en mi padre. Necesitaba un ratito de meditación para que me den fuerza, para que me den voz, para que me den coherencia, y sobre todo para que supiera ser muy concreto y sintético a la hora de hacer una presentación y no extenderme en fin. Soy una persona demasiado pesado y muy muy exigente conmigo mismo, pero tengo, creo, un a veces exagerado sentido de la autocrítica, ¿no?
Veremos eso. Yo sé que has marcado una carrera, que hay un estilo que es el de Mateico, que te pueden encontrar en Mitre Córdoba
diariamente de 22 a 0, un horario que me encanta. Yo hice la tarde durante mucho tiempo,
sí,
pero tuve el privilegio de haber ganado tanto en la tarde como en la noche 5 Martín Fierros en los 9 años que estuve en Córdoba. Y en el 2003 o 2014 gané el Martín Fierro de Oro Federal por el programa y por la mejor conducción. Y tuve el privilegio esa noche de poder dedicárselo, bueno, a mis seres queridos, como siempre, pero fundamentalmente porque estaba en el predio donde se hizo la ceremonia mi ídolo y mi mentor en todo esto, que era Jorge Castelfontana.
Sin duda alguna. Juan Alberto, la verdad me queda corto. Te prometo en algún momento que te volvemos a llamar. Si venís a Buenos Aires, nos debemos que alguien que ha sido parte de la historia grande de los medios nos cuente un poco más de todo eso, y que sigue siendo parte de los medios. Con lo cual, te agradezco muchísimo este ratito con nosotros.
Te mando un abrazo grande, un abrazo a toda la audiencia. Feliz sábado, feliz fin de semana. Y nada, a vuestras órdenes, y ha sido un placer conversar con vos, Horacio.
Por favor.
Y saludos a Tatiana, ¿eh?
Dale. Juan Alberto Mateico. Juan Alberto Mateico. Nada más que eso.